hermanos. Vámonos a Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. Vamos a predicar bajo el título Llamados para arrancar y plantar. Llamados para arrancar y plantar. Ese fue el llamamiento que recibieron los profetas, el llamamiento que el Señor, hermanos, nos hace a cada uno de nosotros, porque los tiempos en que vivimos son tiempos también difíciles, en las que el enemigo ha sembrado y sigue sembrando, y prácticamente la única institución que puede arrancar y puede arruinar los planes de Satanás es la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 1, versículo 10, dice la palabra, Jeremías capítulo 1, versículo 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Qué llamamiento más precioso, pero también difícil. El capítulo 1 del libro de Jeremías nos está hablando del llamamiento y la misión que se le estaba dando al profeta Jeremías. Un llamamiento para ser profeta de Dios, para ser vocero del Señor, para poder transmitir la mente del Señor, para transmitir lo que el Señor estaba diciendo. En otras palabras, ese ministerio, hermanos, era un ministerio para poder, hermanos, hablar palabra del Señor. Y siempre que el Señor ha llamado a sus profetas, el Señor siempre les dijo, profetiza y diles. Profetiza y diles. ¿Y por qué, hermano, el profeta tenía que hablar? Porque en aquel tiempo, como el tiempo de hoy, siempre hay gente que está perdida, que anda extraviada, que vive en desobediencia, que vive una terrible rebelión. Pero se necesita también, hermano, o se necesitaba en aquel entonces, ese ministerio de profeta, porque ellos tenían que declarar el juicio de Dios sobre la desobediencia y sobre toda una nación que no estaba obedeciendo a Dios. Así que el profeta necesitaba hablar para poder, hermanos, dar palabra de juicio sobre una nación rebelde. Si nosotros vemos el capítulo 6 de Jeremías, del capítulo 1, ahí comienza, hermano, la historia. El Señor le dice a Jeremías, mira Jeremías, antes de que te formases en el vientre, yo te conocí, y antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Lo que quería decir, hermano, esta palabra, es de que antes que naciese el profeta Jeremías, cuatro cosas. El Señor lo había formado, el Señor lo había conocido, el Señor, hermanos, lo había santificado al profeta y lo había enviado como profeta a las naciones. Y prácticamente eso es lo que también nos pasa a cada uno de nosotros. Nosotros somos hechura del Señor, hemos sido creados por el Señor para buenas obras, y el Señor comienza un proceso de santificación a través de tres cosas, hermanos. Dios nos santifica a nosotros a través de la palabra que comienza a correr por nuestra alma y por nuestra mente. Él nos santifica con la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y otra cosa que santifica al creyente es el Espíritu Santo. Entonces, esto, hermano, ha acontecido también en nuestra vida, y eso es lo que el Señor ha hecho. Nos ha santificado para algo grandioso, para que nosotros, hermanos, al igual que los profetas, podamos hablar y podamos nosotros profetizar. Cuando nosotros estamos profetizando, hermanos, lo hacemos porque, oiga bien, tenemos el don de la profecía. Porque tenemos el don de la profecía, porque tenemos la unción profética sobre nuestras vidas. No es tal de que yo tengo alguna impresión que me pueda venir a la mente y luego yo quiero decir algo, hermano. Eso no viene de Dios. Y si alguien dice eso, usted no reciba esa palabra del Señor. Y dígale, hermano, siéntese porque yo no recibo eso. Pero, hermano, cuando usted profetiza, es porque tiene el don de la profecía. Es porque viene, hermano, de su interior la unción que le hace profetizar al Señor. Muy bien, eso es cuando usted profetiza. Pero usted puede profetizar también cuando usted está hablando de la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Porque el Señor en el futuro, hermano, viene por su iglesia, gloria al Señor. Él se va a manifestar al mundo entero en su segunda venida, y cuando usted está hablando de eso, usted está profetizando. Cuando usted le dice al impío, oye, si no te arrepientes de tus pecados, tú te vas a condenar para siempre, usted le está profetizando, porque sin duda lo que usted le está diciendo, eso acontecerá en su vida. Así que usted profetiza cuando dice eso. Usted profetiza cuando a alguien que está viviendo en el temor de Dios, usted le dice que vienen días buenos para su vida. Hermano, de seguro que será así, porque el justo es como la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces usted está profetizando la palabra. Cuando usted le dice, o cuando usted enseña, cuando usted predica de que Cristo viene por su iglesia, usted está profetizando un evento futuro, hermanos, que está para aproximarse. Cuando usted, hermano, por ejemplo, está hablando de que el Señor va a sentar sus pies sobre el monte de los Olivos y ahí va a librar al pueblo de Israel de todos esos enemigos que le tienen rodeado, usted está profetizando la palabra del Señor. Así que, así de esa manera como Dios le dio ese ministerio al profeta Jeremías, para que él pudiese hablar, para que él pudiese ser el vocero de la mente de Dios, de igual manera nosotros, hermanos, hemos recibido ese ministerio de parte del Señor. Nosotros tenemos que hablar. Ya les voy a decir, hermanos, qué es lo que nosotros tenemos que hablar en 6 puntos que quiero desarrollar con usted rápidamente. Así que el Señor está haciéndole un llamamiento precioso al profeta Jeremías. Y le está llamando para algo glorioso. Pero viene el profeta Jeremías, que todavía no era profeta, y le dice al Señor, le está presentando excusas, y le dice en el versículo 6, oye, Señor, yo no sé por qué te estás fijando en mí, porque he aquí, yo no sé hablar. Yo no puedo hablar, yo soy como un niño en todas estas cosas en las que me quieres meter. Claro que ahí estaba entendiendo Jeremías que tenía, estaba confesando una impotencia ante esa tarea tan difícil que le estaba dando el Señor a Jeremías. Pero el Señor le contesta en el siguiente versículo 7 y le dice el Señor a Jeremías, no digas que sos niño. No estés diciendo eso, porque a todo lo que yo te envíe, tú vas a ir y le dirás a la gente todo lo que yo te diga, todo lo que yo te mande. Así que, hermano, era un llamamiento para que él tuviese, hermano, que hablar, tuviese que hablar. Si usted se da cuenta, al Señor no le importaba que el profeta tuviera problemas de dicción. No le importaba al Señor que él tuviese barreras, hermano, en su lenguaje. Eso tenía Moisés también. Cuando el Señor le lanza el reto, le presenta una excusa, le presenta un pretexto, porque era verdad lo que le pasaba a Moisés. Moisés le dice: pero Señor, yo soy un hombre tartamudo, ¿cómo quieres tú que yo le hable a ese pueblo? El Señor resolvió la cosa fácilmente y le dijo: mira, tú le vas a hablar a tu hermano Aarón y que Aarón le pueda hablar al pueblo. Así que el Señor, hermanos, no le interesa que nosotros tengamos, hermanos, problemas en nuestra boca, pero sí era una cosa importantísima que ese profeta tuviera el toque de Dios. Amén. ¿Y qué es el toque de Dios, hermanos? Como lo vemos ahí en el versículo 9, que dice ahí la palabra: y el Señor tocó mi boca. Qué importante es que nosotros tengamos el toque de Dios. O sea, que tengamos la capacitación del Espíritu. Que nosotros, hermanos, podamos tener la bendición de Dios en nuestra boca. Que nosotros podamos ser acreditados por el Señor. Que podamos ser aprobados y respaldados por su Santo Espíritu. Eso, hermano, es tener el toque de Dios. Si usted lee el versículo 7, ahí la palabra del Señor, o el 9, nos dice la palabra de que el Señor Jehová dice que extendió su mano y tocó la boca del profeta. Eso es exactamente lo que el profeta necesitaba. Fue un toque precisamente, hermano, en la necesidad que tenía el profeta de Dios. Así que, hermanos, qué importante es eso. Cuando el profeta Isaías, que también tenía problemas de dicción, le dice al Señor: mira, Señor, yo soy un hombre de labios inmundos, soy un hombre muerto porque mis ojos han visto al Rey, soy un hombre de labios inmundos. Bueno, aquí, hermano, ¿qué es lo que estaba haciendo el profeta Isaías? Estaba entendiendo que también tenía un problema de dicción. Así que el Señor resuelve este problema y le ordena a un serafín que tome con las tenazas un carbón encendido del altar, y, hermanos, con ese carbón iba a tocar los labios del profeta. Y ese serafín le dice: tu culpa ha sido quitada y limpio tu pecado. Usted se da cuenta de dos toques ahí diferentes. El toque divino para Isaías era para santificar los labios. Yo no sé, hermanos, si era malcriado o qué, pero tenía problemas de dicción, hermanos. No sé si era rudo o áspero, pero tenía problemas. Pero el Señor le resuelve ese problema con el toque divino para poder santificarlo. Diferente a Jeremías, que recibe el toque divino para poder capacitarlo para el ministerio que Dios tenía para él. Así que, hermanos, Dios no está levantando un ejército de creyentes hoy en día para que nosotros seamos mudos, sino, hermanos, para que declaremos la palabra de Dios. Para que nosotros hablemos, estimados hermanos. ¿Y qué es lo que vamos a hablar? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Si nos vamos a Jeremías capítulo 1, versículo 10, ahí encontramos el texto central de nuestro mensaje, y ahí dice la palabra, hermanos: mira, que yo te he puesto en este día, oiga esa palabra, yo te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Qué son las naciones? Las naciones, hermanos, son los pueblos con grande muchedumbre. Estamos hablando ahí quizás demográficamente. Pero los reinos, hermanos, los reinos es la jurisdicción de Satanás, donde Satanás ahí reina. Y también, hermanos, donde están los dominios de los demonios, pero el Señor le dice a Jeremías: te he puesto sobre eso, te he puesto sobre naciones y te he puesto también sobre reinos espirituales. Así que esa palabra, hermanos, sobre, te he puesto sobre, está implicando que el Señor le da a Jeremías, le da autoridad. Le da autoridad al profeta Jeremías. ¿Y qué es, hermano, autoridad? Autoridad es el poder delegado de Dios para que usted se haga obedecer y para que, hermano, si es necesario, que usted tenga que entrar y tenga que penetrar en las regiones invisibles de maldad de los dominios satánicos, usted puede hacerlo y traer el fruto, gloria al Señor. Ahí cuando usted incursiona, hermano, usted ha sido llamado para arruinar, ha sido llamado para derribar, ha sido llamado para destruir, para derribar, para desplomar lo que el enemigo está construyendo, y ha sido llamado para edificar y para plantar también, gloria a Dios. Así que, hermanos, esto es importante. El cristianismo no solamente, hermano, contiene o es una serie de convicciones profundas que nosotros tengamos. El cristianismo no solamente consiste en que tengamos un buen testimonio, que tengamos una fe bien arraigada en el Señor Jesucristo. El cristianismo no solamente consiste en que seamos obedientes y sumisos al Señor, o que amemos a Dios, amemos al prójimo, o como también, hermano, podamos enseñar la palabra y nos limitemos solamente a predicar la palabra. El cristianismo es mucho más que eso, hermano. Tenemos que ver las tres instituciones que Dios ha creado: las naciones, la iglesia, la familia, y si queremos, hermanos, agregar el mundo entero, pues, hermanos, agreguémoslo. Pero lo que quiero decir, hermano, es de que nosotros, hermanos, hemos sido llamados, oiga bien, para arrancar en estas tres cosas. Los estragos que Satanás hace a nivel de la familia son espantosos. Los que hace a nivel de un país son terribles. Las pretensiones que tiene en el cuerpo de Cristo son terribles también, aunque el Señor ha dicho que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero hace estrago, hermanos, hace estrago. Así que veamos estas tres instituciones, veamos, hermanos, el mundo entero, y nosotros, la iglesia del Señor, ha recibido un llamamiento para derribar, para destruir, para arrancar, para plantar también una buena semilla que el Señor nos dé a cada uno de nosotros. Así que veamos rápidamente estas seis palabras. Hemos recibido un llamamiento del Señor para arrancar. Cuando yo leo esta palabra, arrancar, mi mente inmediatamente se va, hermanos, a la parábola del trigo y la cizaña, donde en medio del trigo el enemigo comienza a sembrar la cizaña. Eso, hermano, el enemigo lo ha hecho siempre. Siembra la cizaña en una familia, siembra la cizaña en la relación padre con hijo, en la relación padre o esposo con esposa, siembra la cizaña dentro de la iglesia, no digamos, hermano, dentro de una nación. El enemigo es terrible en cuanto a esto. Así que el que siembra la semilla, dice esa parábola, es Satanás, y él está sembrando, hermanos, la semilla del odio, siembra la semilla de la envidia, siembra la semilla, hermanos, de la división, del desacuerdo, de la crítica, del chisme, del legalismo en las iglesias, de las doctrinas erróneas, del pleito y de la contienda. Ese enemigo está sembrando eso. Hermano, yo quiero que recuerde de que usted tiene la autoridad y tiene el llamamiento para poder arrancar lo que el enemigo está sembrando. Amén. De otra manera, hermanos, no vamos a poder nosotros seguir adelante. Así que, en un momento dado, así como usted tiene ese llamamiento de parte de Dios y le ha dado a usted autoridad, porque el Señor le ha dicho: he aquí os doy autoridad, amén. He aquí os doy autoridad, os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones. Hermano, usted tiene la autoridad para poder desarraigar. Yo no puedo, hermano, admitir la idea de que estando nosotros en un cuadrilátero, porque esa es la gran realidad, hermanos, en la que usted está allí, Y en ese cuadrilátero usted no está solo, sino que ahí está el enemigo que le ha presentado batalla y pelea a usted. Yo no creo, hermano, en los creyentes que se van a refugiar en la esquina del cuadrilátero y ahí ponen sus manos de esa manera para poder sortear todo tipo de golpe que el enemigo le está lanzando. Hermano, qué terrible va a ser eso, que cuando el Señor nos haga herederos de su gloria, vayamos con chichones, hermanos, ahí, todos desfigurados por el ataque del diablo, que destruyó nuestro hogar, destruyó nuestros hijos frente a nuestra nariz, destruyó nuestra propia vida. Hermano, yo no creo en eso. El Señor nos ha llamado para que nosotros podamos, hermanos, ¿el qué? Podamos arrancar, gloria al Señor, que nosotros podamos desarraigar lo que el enemigo ha sembrado, tanto en nuestra vida como a nuestro alrededor, hermanos. Tenemos ese llamamiento y esa autoridad que el Señor nos ha dado a nosotros. En segundo lugar, hermanos, tenemos el llamamiento según Jeremías 1:10. Tenemos ese llamamiento para destruir. Cuando veo esa palabra, mi mente me lleva a 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, donde ahí el Señor nos dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Para qué, hermanos? Para destruir. Oiga bien, usted tiene el llamamiento de destruir. Tiene el llamamiento de destruir, gloria al Señor, porque nos ha dado, hermano, armas, y es necesario destruir ¿el qué? Fortalezas. Y quiero explicarle esto rápidamente. A veces hago énfasis en algunos mensajes en cuanto a la fortaleza. El enemigo, hermanos, está ansioso porque quiere hacernos pecar, y lo hace a veces en algún momento dado. Comenzamos a pecar. Pero una cosa, hermano, es que usted caiga en pecado. Pero otra cosa es que usted caiga bajo el poder del pecado. Una cosa, hermano, es que alguien se pueda poner una borrachera, quizás tenía 20 años o nunca había probado nada, y a lo mejor, hermanos, inducido por los enemigos, se pone una borrachera, pues posiblemente ahí pecó. No es posible, sino que usted pecó delante de Dios. Pero una cosa, hermano, es caer en ese pecado, y otra cosa es que haya caído bajo el poder del alcoholismo, en la que Satanás a usted le tiene, hermano, bien amarrado, bien atado. Las ligaduras son verdaderamente fuertes. Ahí, hermano, en su vida, el enemigo ha levantado una fortaleza de alcoholismo. ¿Me entiende? De la cual usted no puede posiblemente huir. A veces, hermanos, podemos sentir una pequeña tristeza en nuestra vida. Pero, hermanos, si nos descuidamos, ese problema podría venir a desembocar, hermanos, en una espantosa depresión de 2, de 3 meses, en la que la gente no se baña, no sale del cuarto, no quiere un rayo de luz en esa habitación. Hermano, usted ha caído en una fortaleza del diablo espantosa y terrible. ¿Me está entendiendo la diferencia, hermano? Lo que es una fortaleza, el enemigo empieza a construir en la superficie de nuestra alma un búnker, de donde ahí nos ataca y nos flagela y nos atormenta, y no podemos librarnos de ese enemigo. Eso, hermano, significa de que usted tiene una fortaleza del enemigo. No solamente pudiéramos sentir, hermanos, un poquito de celos, una incomodidad que se ha levantado, ¿verdad?, de celos. A lo mejor usted considera de que esos celos incipientes pudieran ser tal vez el mecanismo que Dios le ha dado para que pueda usted defender su matrimonio. Pero a veces, hermano, eso empieza a caminar y empieza a desarrollarse, y, hermano, se vuelven los celos ya una obra diabólica y perversa en cada uno de nosotros. Está destruyendo el matrimonio. Hay matrimonios que se han separado sencillamente porque usted tenía pleito y contención, y que usted, hermano, nunca pudo dejar en paz a su esposo o a su esposa. Esa es una fortaleza que usted tiene que afrontar en su vida. Así que, hermanos, cuando las personas permanecen, por ejemplo, en adulterio y no pueden escapar de eso. Y han querido resolver esa situación, sin embargo, eso prevalece y prevalece una y otra vez, una y otra vez. Usted, hermano, tiene una fortaleza espiritual en su vida. No solamente con el adulterio, sino que también, hermano, cuando no se puede dejar la droga, cuando no se puede dejar el alcoholismo, cuando no se puede dejar, por ejemplo, la glotonería o la pornografía, o no se puede dejar el juego al azar, hermano, y usted se juega todo el sueldo ahí y hasta ya se jugó su carro. Hermano, usted tiene una fortaleza diabólica ahí en su vida. Pero ¿qué dice el Señor de estas fortalezas, hermano? ¿Cuál es el llamado que nosotros tenemos? El llamado que nosotros tenemos es que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué, hermano? Para destruir fortalezas, amén. Usted tiene que afrontar, hermano, eso. Un día, hermano, todo el cristianismo que usted tiene, tiene que tener una aplicación práctica, ¿me entiende? El cristianismo que usted tiene, tiene que tener una aplicación práctica para ese problema que usted está viviendo. En tercer lugar, hermanos, ¿cuál es el llamamiento que tuvo Jeremías y cuál es el llamamiento que tenemos nosotros también? El llamamiento que nosotros tenemos es el de derribar. Nos lleva entonces esta palabra, hermanos, nos lleva a nosotros a 2 de Corintios capítulo 10, solo que un versículo más adelante, que es el versículo 5. Ahí la palabra del Señor nos dice que el Señor nos ha dado esa autoridad, ¿para qué, hermanos? Para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Podemos, hermanos, derribar argumentos y pensamientos raros que puedan venir a la mente de las personas. Yo me pregunto una cosa, hermano. Un padre, una madre, ¿qué es lo que podría hacer cuando una hija cristiana anda con un novio inconverso, impío, en todo el sentido de la palabra? Y le dice su hija a usted, mami, este macho es mi mula. Yo me caso con él, no importa que yo lo amo. Y usted sabe una cosa, hermana, usted sabe una cosa. Usted sabe de que la palabra dice qué comunión tiene Cristo con Belial. Qué comunión tiene la luz con las tinieblas. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? O sea, ¿qué comunión tiene Cristo con los demonios? Oiga bien. Hermano, eso es terrible. Y para que un matrimonio marche bien, hermanos, tienen que haber principios espirituales iguales. Si usted se casa con un budista, usted va a tener problemas, hermano, gravísimos. Si usted se casa con alguien que practica el zoroastrismo, usted va a tener problemas enormes desde el principio, hermanos. Entonces una madre, un padre, cuando la hija le dice, me quiero casar con este, no importa que sea impío, en el camino vamos a arreglar las maletas, hermano, es tremendo. Pero ese pensamiento necio que está allí, ¿cómo lo puede derribar usted, hermano? No va a ser, hermano, con regaños, no va a ser con prohibiciones, con limitaciones y con una serie de amenazas. Usted, hermano y hermana que está en esto, que su hija está clavado en ese pensamiento, va a ser tiempo de que usted comience a orar y ayunar a favor de ella. Amén. Para que esas ataduras mentales, hermano, puedan ser rotas y puedan ser llevadas a la obediencia al Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así, hermano, tiene que ser. Nosotros hemos sido entonces llamados, hermano, precisamente para eso. Hemos sido llamados, hermanos, para derribar, gloria a Dios. Y no permitir, hermano, que estas cosas estén turbando la vida y la paz de los creyentes. ¿Qué es lo que haría un padre o una madre cuando un hijo le dice, papá, yo me voy a hacer Hare Krishna? y ve cómo me vas comprando la bata, ¿verdad? Rosadita, dame el pisto para... Hermano, qué cosa más espantosa sería él. Son aflicciones terribles. O cuando una hija se ha ido en pos del rock satánico y ahora quiere dejar, hermano, todo lo que es responsabilidad académica y no quiere seguir adelante, sino deleitarse en el sensualismo, hermano y hermana, hay un problema grave ahí, pero eso puede ser derribado. Amén. Si usted va a los pies de la cruz del Calvario, la palabra dice, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, gloria al Señor. Porque así lo ha dicho la palabra del Señor. Pero también, hermanos, también hay una cosa. Hemos sido llamados para arruinar. Hemos sido llamados para arruinar. Ese enemigo, hermanos, está tejiendo un plan. Uno de los planes que ese enemigo está tejiendo, hermano, desde hace mucho tiempo, y quizás desde el año 1945, posiblemente, que ese enemigo, hermano, está tejiendo un plan para destruir al pueblo de Israel. El enemigo no quiere, hermano, que se cumplan todas las profecías dichas para el pueblo de Israel. Porque, hermanos, la Escritura dice que Israel será el centro del mundo en el futuro. Vea lo que dice la palabra del Señor. Porque a mí no me aflige lo que está pasando allá, hermano. ¿Saben quién es el que está dándole cobertura a ese pueblo, hermanos? Así lo dice Daniel 12:1. La cobertura que está recibiendo ese pueblo de Dios, hermanos, la ha recibido del arcángel Miguel y todas sus huestes. Usted se pregunta, ¿y por qué a este pueblo no lo han echado de ahí, hermanos? Que tiene esa defensa tremenda. Sin embargo, el enemigo, hermanos, está tejiendo ese plan, un plan terrible para destruir a Israel. Hay un plan, hermanos, para destruir la iglesia de Cristo. Hay un plan, hermanos, para destruir a la familia. Hay un plan que nosotros lo estamos viendo, que está destruyendo la juventud de nuestro país, El Salvador. Hay un plan que el enemigo está destruyendo la mente de los jóvenes y de los adultos. Lo está haciendo ese enemigo terriblemente, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que arruinar los planes del enemigo, amén. Porque nosotros no ignoramos las maquinaciones del diablo. Por eso el Señor le dice a su iglesia que oremos por la paz de Jerusalén, amén. Para que nosotros podamos destruir, hermanos, y podamos, hermanos, desmantelar todo lo que ese enemigo está llevando a cabo. Pero también ahí la Escritura no nos dice solamente, hermanos, que vamos... o que tenemos la autoridad y el llamamiento para arrancar, para arruinar, para destruir y para derribar. Pero algo también glorioso, hermanos, es de que tenemos ese llamamiento, usted hermano, usted hermana, tiene ese llamamiento para edificar, dice Jeremías 1:10. Tenemos esa autoridad, ese llamamiento para edificar. Cuando estamos hablando de esta palabra, nos vamos a Mateo 16:18. Y ahí la Sagrada Escritura registra las palabras del Señor. Y el Señor dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hay otras religiones que se han adjudicado ese versículo y han dicho de que Pedro dijo... sobre esta roca que era él, se iba a edificar la iglesia. Hermanos, si la iglesia iba a estar edificada sobre un hombre, ¿qué terreno más poroso y más movedizo sería ese, hermano? La iglesia de Cristo no podría mantenerse por 2000 años si el fundamento, si la roca no fuese el Señor Jesucristo. Amén. Así que Él dijo esas palabras, hermanos, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que Cristo es el verdadero fundamento. Cristo es la verdadera roca. y los siervos que iban a seguir después del Señor, esos iban a hacer que la iglesia de Cristo pudiese experimentar un alzamiento de gloria, pudiesen experimentar un levantamiento poderoso, hermanos, y pudiese ser esa iglesia fortalecida, afirmada y pudiese ser establecida por el poder del Espíritu Santo. Así que nosotros estamos llamados a edificar. Mire, hermano, cada vez que usted está enseñando, sea en los grupos de crecimiento, sea en la escuela dominical, sea usted personalmente con alguien más, usted está enseñando la palabra, usted está predicando la palabra, usted está consolando a alguien, usted le está brindando aliento a alguna persona, o usted está también, hermano, siendo usado por Dios para sanar a los enfermos, para que la gente reciba el bautismo en el Espíritu Santo, para que la gente sea liberada del poder satánico, usted está edificando la iglesia del Señor. Porque usted tiene un llamamiento, hermano, y el llamamiento es un llamamiento para edificar, bendito sea su nombre. Hay un llamamiento para las esposas también, para las administradoras de la casa, en Proverbios capítulo 14, versículo 1. No me atrevo a decírselo, pero yo quiero que ustedes lo lean ahí en la Sagrada Escritura. En Proverbios capítulo 14, versículo 1 dice... Así que, hermana, agarre. Agarre esa porción. Usted ha sido llamada en el hogar para edificar, no para arrancar, no para destruir, no para derribar, no para arruinar, sino que usted ha sido llamada para edificar. Amén. Ha sido llamada para edificar. Y también, hermanos, hemos sido llamados por el Señor para poder plantar, gloria al Señor. Hemos sido llamados para poder plantar. Una vez que nosotros arruinamos los planes del enemigo, una vez que nosotros desarraigamos, hermanos, la raíz venenosa del enemigo, una vez que nosotros desplomamos, derribamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que encargarnos de plantar la buena semilla. Tenemos que encargarnos de plantar la buena semilla. Eso es aplicable en la iglesia, aplicable en las naciones y sobre todo aplicable en la familia también. Ahora, ¿qué vamos a plantar, hermanos? ¿Qué vamos a plantar? Pues fíjense, hermanos, de que hemos visto a lo largo de las décadas cómo se ha venido plantando una cantidad de semillas. Vemos, hermanos, de que por décadas se creyó que el humanismo iba a sacar adelante al mundo entero. Porque el humanismo estaba proclamando, hermanos, de que el hombre es el salvador del mismo hombre. ¿Cómo un hombre que no es salvo pueda impartir, hermanos, salvación a otro? ¿Cómo un hombre que no ha sido redimido puede implantar redención a otro hombre? Así que, hermano, esta es una verdadera falacia. El hombre no es el salvador del otro hombre, hermanos, porque ¿dónde están los frutos de todo esto? Si esto ha venido por décadas, ¿a dónde está el fruto de todo esto? También, hermanos, se ha venido sembrando otra semilla, que no, nunca hablamos de estas cosas, hermanos, pero a veces, hermanos, se habla mucho de la siembra de ideologías políticas. De tal manera que si siembras capitalismo te va a resultar esto, que si siembras socialismo, que si siembras comunismo, que si siembra marxismo, entonces la bendición viene. Y, hermano, estas cosas pues no son otra cosa que son pretensiones redentoras que las ideologías políticas tienen para con el mundo entero. Pero la verdad, hermanos, que hay naciones, hermanos, multitud de naciones que a lo largo de todas estas décadas, a lo largo de 100 años de historia de estas cosas, han venido sembrando esta semilla y las cosas van de mal en peor. ¿O no es así? Las cosas van de mal en peor. Parece que no se ve nada. Aun cuando esa semilla haya sido plantada, hermano Ignacio, no se mira absolutamente nada, ni aun en los países capitalistas, porque hay países capitalistas que están bajo la opresión satánica, hermano, donde reina la pornografía, donde reina, hermanos, el homicidio, donde reina, hermanos, la injusticia, la falta de rectitud. Todo eso es terrible, hermano, todo eso es espantoso. Entonces, ¿qué podemos decir? Si usted se ha dado cuenta, fíjese que todo parece mejorar en este mundo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta. Las naciones se transforman. Las naciones sufren un cambio, hermanos, tan grandioso. Si usted va a una ciudad, a X, y vuelve después de 20 años, usted ve los progresos, ¿verdad?, arquitectónicos y de ingeniería, porque parece que las ciudades se transforman y van cambiando. La tecnología, no digamos, hermanos, la ciencia va a pasos agigantados. Es que esto, lo que está pasando, es tremendo, hermanos. Claro, para beneficio de la humanidad. Todo parece que cambia, hermanos. Lo único que no cambia es el hombre. Lo único que no cambia es el hombre. No sé si usted está de acuerdo conmigo. Lo único que no cambia en este mundo es el hombre. Desde los albores, de los inicios, hermanos, de la humanidad, el hombre ha odiado con intensidad. El hombre se ha llenado de amargura. Se ha llenado de celos, de tal manera que el hombre ha planificado homicidios, de tal manera que el hombre se ha vuelto, hermano, un asesino, así como Caín mató a su hermano Abel, desde los primeros comienzos, hermano, desde los primeros comienzos. Y quiero decirle a usted algo que no le va a sorprender: el hombre sigue igual o peor en este año 2008. Sigue exactamente igual. Parece, hermano, que no ha cambiado. Yo estoy, hermanos, convencido de una cosa: que nosotros, hermanos, que hemos recibido ese llamamiento para plantar, por supuesto que vamos a plantar una cosa diferente. Por supuesto que vamos a plantar, hermanos, una semilla diferente. Y óigame bien, hermano, no importa bajo el régimen que nosotros estemos, vamos a plantar esa semilla, amén. Siempre vamos a plantar esa semilla, porque yo estoy convencido, hermano, que lo único que cambia al hombre es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Aleluya. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Cristo dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya. Sea, hermano, por haber razones o circunstancias, usted no haya podido, hermano, plantar, tal vez, hermano, una cuenta bancaria para el futuro de sus hijos. Tal vez no pudo sacar, hermano, usted quizás un apartamento o una casa para sus hijos. Posiblemente no pudo darles excelentes estudios, hermanos, académicos a su hijo o a su hija. Pero sí le quiero decir una cosa: que si usted plantó la semilla de la fe en el Señor Jesucristo, yo le quiero decir de que no ha sido tiempo perdido, hermano. Yo le quiero decir, hermano y hermana, que usted ha sembrado buena semilla, gloria al Señor. Yo particularmente, hermano, yo me siento orgulloso, me siento satisfecho de haberle dado al Señor 33 años de ministerio, sembrando y sembrando buena semilla, gloria al Señor. Muchos de ustedes son mis hijos espirituales, ¿cierto? Muchos de ustedes son mis hijos espirituales. Yo los amo mucho, ustedes no lo saben, pero yo oro mucho por ustedes. Para que Dios los fortalezca, para que Dios los afirme, para que Dios los establezca. Y lo que uno ha hecho de arrancar, de derribar y de edificar y de plantar, usted lo haga también. Llamados para arrancar y llamados para plantar. Incline su rostro, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, bendito Señor Jesús. por este momento que nos... Señor,